Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 18 de marzo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Al medio tiempo, Milán y Manchester United están empatados a cero dentro de la Europa League. En este segundo partido, con el marcador de ida de 1-1, y será uno de los temas que estaremos abordando en el programa de este jueves. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo también a Joan, un abrazo para los dos. Y también el Ajax con Edson Álvarez de titular desde el primer tiempo, Beto, está jugando defensa central. El Ajax va ganando 1-0 de visita al Young Boys, con lo cual el global ahorita está 4-0 en el medio tiempo.
Correcto, Héctor, este equipo de Suiza, el Young Boys, sí, al que está enfrentando el mexicano con la camiseta rojiblanca del equipo Ajax de Holanda. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto y Héctor? Un gusto saludarlos. Hace unos minutos empiezan a surgir anuncios del nuevo arreglo de televisión de la NFL con las televisoras en los Estados Unidos. Se habla que están juntando a partir del 2023 $10 billones en derechos de televisión. ESPN está muy metido en esto. Les puedo adelantar, ya platicaremos más, para los fans del Monday Night Football, por primera vez, y lo va a seguir transmitiendo ESPN, habrá calendario flex, es decir, a partir de la semana 12 del Monday Night, si había un partido programado y los equipos no andan bien, pueden hacer calendario flex como en el Sunday Night. Ya les platicaré de más cosas. Amazon ya va a tener los derechos del jueves por la noche. Entonces, toda esta tecnología y ESPN por primera vez en los Estados Unidos tendrá el Super Bowl. Ya platicaremos de este histórico arreglo que ha anunciado la NFL y Disney.
Perfecto, qué buena noticia, John. También estaremos platicando con Mauricio Culebro, que es el nuevo vicepresidente del equipo de los Tigres. El equipo de México enfrenta a la República Dominicana en el inicio del preolímpico. Y hay enroques, Héctor, en esta parte del torneo. Guillermo Vázquez es el nuevo técnico del Necaxa y Poncho Sosa va a dirigir al equipo de los Bravos de Juárez.
Sí, a Poncho Sosa ya lo presentaron y a Memo Vázquez mañana, pero ya está entrenando con el equipo. Es decir, son dos equipos que están urgidos y además se enfrentan entre ellos en la siguiente jornada. Pero están urgidos, Beto, de realmente sacar ellos un resultado importante, porque el Atlas, con la buena racha que está teniendo, se le está acercando a los dos y está comprometiendo la situación de ambos. Y si el Atlas sigue bien y llega a zona de calificación como está ahorita, uh-huh, y estos dos equipos, uno de ellos cae hasta el último lugar, entonces el Atlas califica automáticamente. De lo contrario, si el Atlas sigue en el último lugar, aunque esté calificado por los puntos que consiguió en este torneo, no pasará a la liguilla.
Exacto, dos técnicos mexicanos, John, de muy buena calidad, de capacidad probada, tanto Poncho como Guillermo Vázquez, que llegan a estas alturas del torneo buscando meter entre los 12 mejores tanto a los Bravos como al Necaxa.
Hubo un momento que Memo Vázquez estaba contento en Necaxa, quería que le pagaran mejor, le dijeron no te podemos pagar, bueno, me voy, y ahora regresa. Yo le quiero preguntar a Héctor, que estuve de viaje, sí, en otra asignación, a ver si luego nos da los números, porque está muy divertido esto de cómo el Atlas, a cuántos puntos está de San Luis, Necaxa, todo este tema, en dos semanas, cómo cambió el panorama, Héctor.
Sí, mucho, mucho, y aparte, John, sí los tengo todos aquí a la mano, y también otra cosa que es importante, hay partidos de 6 puntos, porque acuérdate que los 7 que no se jugaron en el clausura 2020 se están disputando entre el torneo anterior y este, dependiendo de cómo estaban en el calendario. Si en el clausura 2020 no se jugó, un ejemplo, un Atlas América, así en Guadalajara, pues solamente en el torneo donde tocaba Atlas América, en el calendario, es donde se juegan 6 puntos, exactamente. Si fuera América Atlas, no se juegan más que 3. Entonces, el Atlas tiene 2 partidos de estos y San Luis solamente le queda 1.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. César Caballero tiene información del América. Adelante, César, gusto saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es mío. El equipo del América cerró su preparación y ya en este momento está volando rumbo a Mazatlán para el día de mañana enfrentar a los Cañoneros por la jornada 12 del Clausura 2021. Sin embargo, antes de que se marchara el equipo, tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de la institución, con el presidente deportivo, el señor Santiago Baños, una conferencia de prensa muy extensa, muy interesante, donde se tomaron y se tocaron varios temas como los cambios que ha habido con la llegada de Santiago Solari al timón, el tema de la continuidad de Giovanni Dos Santos y algo muy interesante también, la molestia que tiene el Club América con la CONCACAF respecto a la calendarización y la repartición de recursos del torneo de CONCACHAMPIONS. Si les parece, escuchemos al directivo Azul Crema.
No está todavía el audio de Santiago Baños. En un momento más lo vamos a escuchar. Adelante, vamos a escuchar a Santiago Baños.
Es un tema más complicado aquí en la Ciudad de México. Trabajamos de la mano con las autoridades correspondientes en la CDMX y tenemos información de hasta que no disminuya considerablemente el tema de los contagios, no se va a poder abrir los estadios. Y los números y los datos hasta el día de hoy nos muestran que no ha disminuido de forma considerable para tomar una decisión así. Entonces seguiremos trabajando y seguiremos informando cuando tengamos noticias nuevas, pero por lo pronto a corto plazo no se ve la manera de que podamos abrir el estadio. Mira, obviamente cada cuerpo técnico trabaja diferente y tiene costumbres diferentes y manera de trabajar. Santiago, su cuerpo técnico son muy ordenados, muy disciplinados en ese sentido. Han cambiado ciertos aspectos en cuestión de horarios, de alimentación, de temas de planeación de los entrenamientos. La verdad que estamos muy contentos. Se refleja en la cancha. Los jugadores están concentrados en lo que tienen que hacer. Y eso habla bien de la gestión, habla bien del entendimiento que ha habido entre los jugadores y el cuerpo técnico. Estamos muy contentos y afortunadamente se ha reflejado en la cancha, que es lo más importante.
Si hubiera la oportunidad de priorizar, ¿qué torneo sí te gustaría enfrentar y cuál crees que no hay la necesidad de enfrentar? Y si me regalas una segunda rápido, también, ¿cómo estás con el tema de Giovanni Dos Santos? ¿Te ha dejado satisfecho lo que ha hecho hasta el momento, tomando en cuenta que le toca renovar o no renovar el próximo verano?
Pues mira, de la primera pregunta, si es priorizar, obviamente sin duda alguna la liga. Nosotros debemos a nuestra liga local. Y después de eso, la verdad que, hijo, sería un volado. La CONCACHAMPIONS no nos deja nada, nos cuesta al final del día en el tema económico. Cada vez que hay un torneo, los clubes tienen que aportar dinero para los viajes, para los hoteles, los vuelos, y el premio deportivo, la verdad que no va en relación a lo que es el torneo. Económicamente no hay nada, entonces sin duda no sería una prioridad. De hecho, hemos pensado seriamente en ciertos partidos ir con un cuadro alterno, porque tenemos la presión de ganarlo y nada más nos afecta, ¿no? En el tema de los calendarios se juntan mucho los partidos, arriesgamos a los jugadores con la sobrecarga de trabajo. La Copa Oro no entiendo por qué la ponen encima con el arranque del torneo de la liga, teniendo todo el verano para poder organizar un torneo regional que tampoco tiene mucha importancia. Entonces, si me preguntas, obviamente la prioridad sería la liga. Luego, evidentemente, los Olímpicos, que es un torneo internacional en verano. Luego, la Copa Oro, que es un torneo a nivel de selección. Y por último, el torneo de CONCACHAMPIONS, que creo que no es un torneo que está a la altura de las ligas que tiene la CONCACAF. Y respecto a Chivo, mira, lo hemos venido platicando. Es un jugador que termina el contrato en verano. Probablemente la semana que viene nos sentemos con el cuerpo técnico a hacer un análisis ya más profundo de lo que ellos piensan, de alguna posible llegada o alguna posible salida. Queremos esperarnos a concluir la jornada el día de mañana en Mazatlán, y la semana que entra ya con más calma tendremos tiempo para sentarnos y platicar y ir poniendo las ideas en orden y ver qué se necesita y cuáles serían las salidas, ¿no?
Por una parte, Santiago prioriza el torneo de liga, y por otra habla sobre Giovanni, que me parece, John, no tiene ningún merecimiento para continuar con el América.
No, pero no es el momento de decir, te vas, ahorita con la pandemia y los presupuestos y lo que cobra Giovanni, que todo lo pones bajo la lupa económica contra el rendimiento, no hay manera de que entre Giovanni Dos Santos. No, yo lo que le quería preguntar a César es, ¿qué le dicen de Nico Castillo? Nico me ha dicho que los doctores le han dicho que va muy bien y tiene la intención para el próximo torneo. ¿Tú qué sabes, César? La última vez que le pregunté a Nico del 1 al 10 me dijo que andaba como en 7 u 8. ¿Cómo ves lo de Nico Castillo? Yo pensando que una lógica sería bajar a Giovanni y subir a Nico, ¿no?
Hola, John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También se tocó el tema de Nicolás Castillo en esa conferencia de prensa con Santiago Baños y fue enfático al decir que él todavía no está dado de alta, que hace unos días estuvo en Atlanta visitando a los doctores que lo han atendido durante los últimos meses. Lo que ellos, los doctores, sí le entregaron a Nicolás Castillo fue, digamos, esa liberación o ese permiso para que pueda ya realizar actividades físicas y de entrenamiento más fuertes para continuar con una segunda etapa de reacondicionamiento, ya pensando en lo que es el deporte de alto rendimiento. Sin embargo, Santiago Baños, él recalcó que todavía no recibe el alta médica, pero que también tienen mucha ilusión y tienen mucha esperanza de que Nicolás Castillo esté listo para iniciar la pretemporada en el mes de junio, julio, con el cuadro americanista, que tiene todavía estos meses que faltan para esa fecha, para que se ponga a tope físicamente y entonces ya comience con esa pretemporada y sea más palpable su regreso a los terrenos de juego. Incluso Santiago Baños dijo que en el próximo verano Nicolás Castillo tendrá que hacer una nueva visita a los doctores en los Estados Unidos para que, si ellos dan ahora sí la luz verde, entonces Nico Castillo pueda ser tomado en cuenta otra vez por el cuadro de las Águilas.
¿Y qué cambios hará Solari, César, en la formación americanista contra Mazatlán el día de mañana?
Bueno, te puedo decir que de entrada el equipo de la América viajó con equipo prácticamente completo a Mazatlán. El único que se quedó en la Ciudad de México fue Nicolás Benedetti, quien continúa rehabilitándose y poniéndose a tope físicamente. Se espera que el colombiano pueda tener minutos la próxima semana en el amistoso contra Monterrey. Partiendo de ahí, según lo que nos han dicho, es que Solari no planea hacer cambios en su once inicial respecto al que venció al cuadro del Guadalajara. El único que sí haría es el de Sebastián Córdoba. Es una modificación obligada porque el mediocampista está concentrado con la selección preolímpica y entonces tomaría su lugar el argentino Leonardo Suárez. De ahí en fuera, Santiago Solari está muy contento con lo que ha visto de ese equipo y no se esperan cambios para el duelo contra Mazatlán.
Correcto, Leo Suárez en lugar de Córdoba. Gracias, César, por la información.
Un saludo, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, ahí está el América. Héctor, listo para enfrentar al equipo mazatleco el día de mañana.
Sí, pues a seguir su buena racha, Beto, porque la verdad es que el equipo se ha comportado muy, muy bien. Solari llegó muy pronto al fútbol mexicano y se adaptó rápido. Yo creo que metiéndose mucho en el trabajo interno, ¿no? En el trabajo del equipo, sin conocer los rivales, dijo, vamos a tener un estilo de juego, vamos a tener una actitud permanente en todos los partidos y vamos a tener estas formas de jugar, ¿no? Y entonces los jugadores le han creído, lo han manifestado en resultados. El equipo está realmente, por lo que ha conseguido en la cancha, arriba de Cruz Azul. Por lo que perdió en el escritorio está abajo de Cruz Azul, pero ellos saben que han ganado más puntos que Cruz Azul en la cancha. Y eso lo sabe Solari y lo saben los jugadores. Claro que la directiva sabe que perdieron 3 puntos valiosísimos en la mesa, que son los que al final se reflejan en la tabla, ¿no? Pero en cuanto a desempeño en la cancha, tantito, pero ha sido mejor que el Cruz Azul, el América, y yo creo que en la medida que el Cruz Azul, aunque sume victorias porque ha sumado muchas 9 seguidas, estas últimas 4, Beto, tienen mucho que ver con decisiones arbitrales que igual les pudieron perjudicar que beneficiar. Al final, todas les beneficiaron. Entonces, yo creo que de alguna manera estos 4-1-0 que llevan los últimos 4 partidos no tienen nada que ver con lo bien que se ha visto el América paulatinamente, partido a partido. Exacto. Y con lo bien que ha ganado sus puntos y de manera clara, sobre todo esta última goleada, dejó en claro de que el América dio un golpe de autoridad para decirle a Cruz Azul, espérame, no va solo en la pelea, voy yo. Totalmente. Ahí contigo.
Le pasó por encima al América, sí, maltrató, claro, el América, claro. Guadalajara
lo humilló, digamos,
muy mal, lo humilló definitivamente, sí, lo bailó, sí. El fin de semana anterior.
Y creo que la manera de trabajar de Solari hoy vemos que está dándole resultado, lo que les había platicado entrenamientos mucho más tensos, mucho más físicos que tenía el Piojo, que nadie sabe quién va a ser titular hasta la charla, nadie sabe quién viaja a los partidos de fuera hasta un día antes, ahí casi te citan con maletas, y creo que su estilo europeo pues le está dando resultados. Obviamente, pues como Cruz Azul, esto está muy padre siempre y cuando quede campeón, porque América lo único que le salva el torneo es ser campeón, ¿no?
Claro, vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, que agradece a Henry Martín por los festejos en su honor del duelo contra el Guadalajara.
Y agradecerle a Henry por hacer esos festejos. La verdad que me da tanta emoción de recordarlos, porque son momentos muy padres para nosotros como jugadores, y luego en un clásico, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay que hablar antes de los clásicos, porque luego te cae en la boquita. Entonces hay que demostrarlo en el campo con responsabilidad, pero la verdad que me voy muy feliz, muy contento, porque aparte el América ganó 3-0, y por esos festejos que me hace recordar muchísimos goles que metí en el Club América.
La voz de Cuauhtémoc Blanco, volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Mauricio Culebro, nuevo vicepresidente, flamante vicepresidente del equipo de los Tigres. Mauricio, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sotliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Beto. Hola, Héctor. Hola, John. Mucho gusto de estar aquí con ustedes y con su auditorio. ¿Cómo están?
Igualmente, hola. Mauricio, con mucho gusto de saludarte. ¿En qué consiste específicamente tu labor como vicepresidente de los Tigres?
Beto, ahorita pues es una labor de generar un proyecto a los siguientes 10 años. Sé que se escucha como mucho tiempo, pero bueno, la idea de esta institución ahorita es poder planear, tener esa capacidad de planeación y de proyección del corto, mediano y largo plazo. También un poco, como bien saben, pues este tema de la pandemia nos ha cambiado mucho. Creo que la industria ha cambiado, la industria es diferente, entonces también cómo aportar mi experiencia y un poco lo que he vivido, y de la mano del ingeniero Rodríguez y de la gente que está ahorita trabajando en la institución, pues poder traer soluciones nuevas, innovadoras, diferentes, siempre pensando obviamente en el beneficio de la institución, del club, y seguir estando en la cima como lo está hasta ahorita el club.
Mau, John Sotli, me da gusto. Te conozco de hace años, me da gusto que has llegado a Tigres. Yo lo que te quería preguntar es, el reto que tú llegues con cosas innovadoras, jóvenes, y al mismo tiempo te topas a alguien como el Tuca, que es old fashion y es de la vieja guardia. ¿Cómo estás midiendo eso de querer hacer cosas diferentes y Tuca tiene una manera de trabajar de la vieja guardia?
Muchas gracias, John. También me da mucho gusto saludarte. Mira, sí, yo creo que también es la idea de poder mezclar, ¿no?, ambas cosas. Yo creo que no está peleado el uno con el otro. Tuca tiene su estilo, Tuca tiene su manera de ser, su manera de jugar, de plantear los partidos. Y yo creo que no está peleado el uno con el otro. Creo que Tuca ha sido muy exitoso en toda su carrera y su estilo le ha funcionado. Y nosotros ahora sí que venimos también a aportar ese trabajo, esas ideas, para que lo podamos complementar. Como yo lo he dicho, pues yo vengo a ser un facilitador para que los protagonistas, que son los jugadores, que es el cuerpo técnico, puedan tener las mejores condiciones, los mayores recursos para poder desarrollarse de la mejor manera.
Hola Mauricio, te saluda Héctor Huerta con mucho gusto. Mauricio, no te dejan como la vara muy alta de la planeación de los siguientes 10 años, cuando el equipo fue el mejor de la década, ganó 11 títulos, llegó a una final de Mundial de Clubes, una final de Libertadores, en fin, no está la vara muy alta. ¿Y qué hay que hacer para que el equipo lograra, digamos, por segunda década consecutiva, ser el mayor acumulador de títulos en México?
Hola Héctor, me da mucho gusto saludarte.
Igualmente,
sí, creo que el reto es importante. Me gustan los retos, pero como bien dices, el reto es importante. Yo creo que eso es la clave, es eso, ¿no? No tomar las decisiones apresuradas, no tomar las decisiones a lo mejor de manera equivocada por un resultado, sino tener una planeación a largo plazo, que tengamos muy claro hacia dónde queremos llegar, dónde nos queremos ver, y sobre eso empezar a trabajar y ejecutar esos proyectos que nos van a permitir llegar y cumplir con lo que queremos.
Mauricio, decía André Pierre Gignac que se quiere quedar en México, que se quiere quedar con los Tigres, que quiere ser directivo el día de mañana de la institución norteña. ¿Te lo imaginas desempeñando algún cargo directivo al francés en los Tigres?
Sí, por supuesto. Yo creo que André ahorita es todo ya es un ejemplo para la afición de Tigres y para todos los aficionados, no solo de Tigres, sino todos los aficionados al fútbol. Y no solo los aficionados, también los directivos. Creo que André es un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha. Y qué mejor poder sumar a André y su conocimiento y lo que vive y lo que ha vivido y lo que ha sido para él Tigres y lo poderlo sumar para que se pueda incorporar el día de mañana sería algo espectacular.
Mau, estuviste muchos años en el América. Yo he comentado muchas veces aquí en el programa que a veces siento que el mismo Gignac o jugador de Tigres tienen como una, no sé si es resentimiento o molestia, que a nivel nacional no se les reconoce tanto por no ser un Chivas o un América. Ahora que llegas a Tigres y estuviste tanto tiempo en América, ¿qué perspectiva? Es decir, ¿qué has visto ahora en Tigres que quizás antes no te dabas cuenta?
Pues yo siempre supe, John, que como bien dices, a la exigencia que es Tigres, pero también el compromiso que hay de los jugadores que están en Tigres, de lo que han ganado. Creo que como bien dices, tener jugadores de esa calidad y los resultados que se han dado, para mí Tigres es el equipo de la década y los resultados lo respaldan. Entonces yo creo que ese reconocimiento a nivel nacional está llegando. Es cuestión de tiempo, ahí va, vamos avanzando, es el equipo con más crecimiento de afición en los últimos años, el 73% de los aficionados son menores de 35 años, lo que nos da señales muy claras de que este equipo pues será el equipo del futuro y que no será, digamos, ya es una realidad, pero que tenemos todo puesto para poder ser el equipo de los siguientes 10 años.
Oye, Mauricio, y una cosa, tú eres muy cercano a John de Luisa y cuando sales de la América y te vas a la Federación, también había un proyecto muy largo contigo ahí con John. ¿Qué te hizo tomar la decisión de ir a Tigres y de aceptar este desafío?
Mira, la verdad es que 2 años en la Federación fueron años extraordinarios. La verdad es que una experiencia maravillosa. El tema de la organización del Mundial y los diferentes proyectos que me tocó ejecutar dentro de la Federación junto con John, con quien he trabajado durante muchos años. Pues la verdad es que este equipo, esta afición, esta institución, este reto, lo que representa Tigres, lo que representan sus jugadores, pues fue lo que me llamó muchísimo la atención y me surgió este compromiso de querer venir y dar lo mejor de mí, dar mi mejor esfuerzo para que este equipo siga avanzando y siga haciendo lo que es hasta ahorita.
Tengo la impresión, Mau, de que Tigres se pasmó un poco después del Mundial de Clubes, como que no ha vuelto a ese nivel que nos tiene acostumbrados. No sé si tengas la misma percepción después, sobre todo de perder ante Mazatlán allá en Monterrey.
Sí, me da la impresión un poco, como bien dice, yo creo que después de un calendario largo, en diciembre levantaron el título de la Copa de Campeones de CONCACAF, luego arranca el torneo, yo creo que poca pretemporada, después viene el Mundial de Clubes, yo creo que se da un todo ese ajetreo, toda esa presión, tanto mental como física, pues hace que al regreso se vengan dando estos resultados, y al final del día, como dices, el tema de Mazatlán, creo que fueron situaciones muy puntuales, pero yo estoy convencido que este equipo, los jugadores que tiene, es un equipo que está acostumbrado a cerrar fuerte antes de la liguilla, y como bien conocen, la liguilla es otro torneo, y ahí Tigres es uno de los rivales a vencer.
Sí, claro. ¿Ya llegaron a Pachuca?
Yo no, yo voy en camino, pero el equipo sí, ya está ahí listo.
Oye, Mauricio, y a quienes ven a Tigres con escepticismo para este torneo, ¿tú qué les puedes decir? ¿Que en la liguilla se van a encontrar con un equipo otra vez aspirante al título?
Sí, por supuesto. Yo creo que la calidad del plantel, la calidad del cuerpo técnico, la exigencia que tiene este equipo y la experiencia, yo sí les puedo decir que este equipo va a estar peleando como todos los años el título.
¿Cómo están en el tema del público? ¿Cuándo van a poder empezar a tratar de volver a la normalidad, Mau?
Tuvimos una junta con el secretario de Salud. La idea es ver cómo se comporta un poco la epidemia durante Semana Santa. Hay una expectativa de ver qué es lo que va a pasar durante Semana Santa. Esperemos que la gente siga teniendo los cuidados que ha tenido hasta ahorita, para que el comportamiento en Semana Santa sea un buen comportamiento y que la pandemia no aumente en los contagios, y con eso ya se podrá tomar una decisión para ver cuándo se podría abrir el estadio.
¿Está en tus planes, Mau, ser algún día el presidente de los Tigres?
Por supuesto, me encantaría. Esto es un puesto que me encantaría tener, pero hoy estoy muy enfocado en lo que me corresponde, trabajando muy de la mano y bajo el liderazgo del ingeniero Rodríguez. Entonces, ahorita estoy enfocado y concentrado en eso.
Oye, Mau, ¿y qué tanto se le puede aprender al ingeniero, que ha sido, la verdad, una labor muy exitosa con Tigres?
No, muchísimo. La verdad es que los que lo conocemos sabemos de la capacidad del ingeniero. Creo que el trabajar de la mano con él y junto con él siempre es una gran experiencia, y siempre te ayuda a aprender, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a seguir sumando dentro de esta industria.
Excelente, Mau, pues te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada para el programa el día de hoy.
No, les agradezco a ustedes la llamada, me dio mucho gusto saludarte, Beto, a ti, John, y a ti, Héctor, también.
Gracias, Mau.
Un fuerte abrazo a ustedes y a su auditorio.
Gracias. Igualmente, buenas tardes, Mau, que te vaya muy bien.
Gracias, abrazo.
Igualmente, Mauricio Culebro, el vicepresidente del equipo de los Tigres, que como dice Héctor, yo creo que pues un hombre como Alejandro Rodríguez, que tiene mucha experiencia, desde luego que también permea ese conocimiento en alguien que ya lo tiene, de hecho, como Mauricio Culebro.
No, pero también además Tigres eligió muy bien, Beto, porque relevar al ingeniero Rodríguez no es fácil por todo lo que ha hecho muy bien en el equipo, pero para ver el perfil del siguiente directivo, y acuérdate que ya han llevado otros directivos y no les ha ido bien en Tigres, y sin embargo el ingeniero yo creo que vio en Mauricio Culebro a un dirigente más moderno, más sí, actual, más metódico, más estructurado, y que yo creo que piensa mucho más en el futuro, ¿no? Entonces yo sí creo que fue muy buena elección de Tigres.
Y ahí está Antonio Sancho, que continúa en la institución felina. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. También sería interesante saber, John, cuánto más tiempo dura Ricardo Ferretti como técnico eternizado del equipo de los Tigres.
A ver, yo creo que tarde o temprano viene el cambio, más pronto de lo que pensamos. Yo creo que Tigres en algún momento dado va a buscar hacer las cosas diferentes. Acuérdense algo bien importante, que de repente, sobre todo la prensa en Monterrey, dejó de hablar. La salida de Miguel Ángel Garza, yo lo único que les puedo decir es que alguien de Cemex a mí me dijo que le perdieron la confianza y su puesto era de confianza. Y creo que hay muchas cosas que vienen a cambiar, Beto. Yo creo que Mauricio Culebro viene, lo va a hacer poco a poco, respetando, pero si Culebro llegó a Tigres es para cambiar Tigres, ¿eh? Y yo creo que tarde o temprano, hasta creo que Tuca pudiera ser un cambio si Tuca no se acopla a lo que buscan cambiar. Lo que es un hecho es que Cemex estaba muy preocupado de la manera de operar de Miguel Ángel Garza, y la llegada de Culebro creo que es el primer paso a cambiar muchas cosas. Yo así lo veo. Obviamente nadie lo va a decir públicamente, ¿verdad?
Sí, pero también hay que pensar, John, que el ingeniero Rodríguez tiene 82 años casi y está súper fuerte, todavía mentalmente muy lúcido, y es un tronco realmente, es un hombre fuerte. Y es el dirigente pues más veterano del fútbol mexicano, por supuesto, por la edad. Y también el Tuca Ferretti es uno de los técnicos mayores de edad de la primera división, solamente superado por Tomás Boy. Y Guiñac es uno de los jugadores de más años también, pero que todavía en la cancha te cumple muchísimo. Yo creo que el cambio va a ser así como el paulatino, evidentemente que se viene el cambio, por supuesto, y la llegada de Mauricio Culebro es de momento de vicepresidencia, pero evidentemente la silla presidencial va a ser de él. Y creo que el perfil que escogieron es muy adecuado, porque sí, aunque no tiene, aunque no tiene el mando total, porque en el América sí lo tuvo cuando ya consiguieron resultados, pero con el auxilio de Santiago Baños, pero ya se ha habido John de Luisa y él se quedó de responsable y lo hizo muy bien, la verdad, Mauricio Culebro. Y luego se lo lleva a la Federación y estaba trabajando muy bien en la Federación y había planes para él de muy largo plazo. Seguramente para John es una baja importante en la Federación, pero pues también Mauricio Culebro para él es un gran desafío llegar a Tigres y tratar de que esta década sea tan brillante como la anterior, porque realmente digamos que la vara está muy alta, la verdad.
De acuerdo. No olvidemos que le cargaron lo de la cancha del Estadio Azteca, Mauricio, ¿no? Mauricio
sí.
Fue el chivo expiatorio para el tema de que no se pudo llevar a cabo el partido de la NFL, ya sabemos. Y del ingeniero Rodríguez, pues es alguien de la casa que ya lo tenían retirado y regresaron por la crisis con la salida de Miguel Ángel Garza. Entonces,
yo les aseguro, sigue siendo hombre de confianza, ¿no?
Claro. Sobre todo cuando le pierdes la confianza a Miguel Ángel Garza, pues te traes a alguien de confianza que te diga, oye, claro, ven y ayúdame a ver qué está pasando y vamos a hacer el cambio. Entonces, yo creo que este Tigres va a tener la mano cada vez más de Culebro, pero pues lo tiene que manejar en sus tiempos y respetando al ingeniero, pero sabiendo que hay cosas de fondo, y yo sí creo que en Tigres estaban preocupados de los jugadores colombianos, los representantes, había muchas cosas que estaban, aunque Tigres fuera el equipo de la década, en la parte de dinero había cosas que le acabaron preocupando tanto a Cemex, que le dieron las grasas de un día para otro a Miguel Ángel Garza, ¿no?
Sí, aparte había un promotor que hacía todas las introducciones, ¿no?, en el equipo. Y eso, pues, evidentemente, pues, siempre te llama la atención, ¿no? Dices tú, a ver, ¿por qué está pasando esto, no? Entonces, el caso de Guiñac, que lo consiguen de manera directa, que realmente no cuesta nada traerlo más que su sueldo, yo creo que fue un gran acierto del ingeniero Rodríguez, ¿no?
La selección juvenil debuta en el preolímpico el día de hoy contra la República Dominicana. León Lecanda con la información. Adelante, León.
Gracias, Beto. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Ya rueda el balón en el Estadio Akron en el partido inaugural de este torneo preolímpico 2021 para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en julio próximo. Están las selecciones de Estados Unidos y Costa Rica en este partido que es el debut de este torneo, el grupo de la muerte, en el que aparte de estas dos selecciones, la de las Barras y las Estrellas y la de los Ticos, también forman parte México y la República Dominicana. El partido entre el conjunto nacional y el equipo caribeño se llevará a cabo a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco. Son estos dos los escenarios en la ciudad de Guadalajara para llevar a cabo el proceso selectivo, en donde dos selecciones, Beto, clasificarán por parte de CONCACAF hacia la justa deportiva en Tokio.
Correcto, León. ¿Y tienes idea de la formación del equipo mexicano de Jaime Lozano?
Sí, tenemos una idea, Beto. Hay varios factores a considerar. El número uno, que entre partido y partido en este torneo de 13 días, solo hay 3 días de descanso. Se juegan los 3 partidos de la fase de grupos, después los 2 primeros de cada sector avanzan a semifinales, del grupo A y el grupo B, y posteriormente la final. Así que habrá movimientos y rotaciones. Hay otro factor a considerar, que es el hecho de que la CONCACAF solo permite, y también esto viene por parte del Comité Olímpico Internacional, una lista de 20 jugadores, que son 3 porteros y 17 elementos de campo. Así que estos factores son importantes a considerar en el 11 titular de los equipos, y sobre todo también de que varios se integraron esta semana, Beto. Por ejemplo, 7 de los 20 seleccionados participaron el domingo en la noche en el Clásico Nacional, 6 de Chivas, 1 de América, y otro, el portero Luis Ángel Malagón, pues tuvo participación con los Rayos del Necaxa en la derrota el lunes que le terminó costando el puesto al técnico José Guadalupe Cruz. Sobre todo esto, Beto, la idea de lo que va a parar esta noche Jaime Lozano es Sebastián Jurado en la portería, Alan Mosso como lateral derecho, Alejandro Mayorga por izquierda, los dos centrales, Johan Vázquez y Jesús Alberto Angulo del Atlas, no confundirlo con su homónimo Jesús Ricardo Angulo de Chivas. Los 3 volantes de recuperación, Erick Aguirre con José Joaquín Esquivel y Charly Rodríguez, uno de los mediocampistas ofensivos, será Roberto El Piojo Alvarado. El otro, me queda la duda, Beto, si va Uriel Antuna o Sebastián Córdoba de arranque. Y en el eje de ataque, Santiago Muñoz, la joven promesa de Santos Laguna.
De Santos Laguna, efectivamente. Vamos a escuchar al técnico del equipo mexicano, Jaime Lozano.
Que se sabe que es un equipo seguramente muy bien estructurado por cómo trabaja su técnico, que vienen muchos jugadores también de la segunda, tercera división de España, que tendrá cierta idea de juego muy definida, que son jugadores que, o es un equipo que busca primero defenderse muy bien y después contragolpear muy fuerte. También que cerca del área rival hacen todo lo posible por terminar las jugadas en centro o en tiros a portería, entonces hay que estar muy muy pendientes. Que me ocupa mucho, más que ellos, y no por ser el rival, sino por lo que tenemos nosotros enfrente, es que el equipo salga muy enchufado, que salga muy concentrado, que salga claro en lo que tiene que hacer con la pelota y sin la pelota. Eso es lo que trabajamos todos los días, es lo que buscamos hacer, defendernos muy bien todos, coordinadamente, y que tengamos la idea muy muy clara también al tener la pelota en los pies.
Ahí escuchamos a Jaime Lozano.
Oye, León, una pregunta, León. Evidentemente que hoy hay jugadores que van a ser titulares y que los... porque el rival es el más, digamos, más accesible de este grupo, porque luego viene Estados Unidos y Costa Rica, que son más complicados. Lo de Jurado, por ejemplo, a mí me había dicho Jimmy Lozano que Luis Malagón iba a ser el titular porque es el que ha tenido más actividad en la primera división en los últimos torneos, ¿no? Pero también Mayorga también pinta para ser el titular. Y también en el caso de JJ Macías, evidentemente que jugará en lugar de Santiago Muñoz en los partidos importantes. Pero yo te quiero preguntar, solamente llevó dos centrales, Sepúlveda y Johan Vázquez. En el caso de que alguno de los dos cayera por lesión o algo, ¿qué haría? ¿Pondría a Angulo, el rojinegro de central, que también sabe jugar ahí? ¿O qué haría en esa parte? Porque solamente están convocados dos centrales.
Sí, eso es, voy a empezar por la parte final de tu pregunta, Héctor. Un abrazo. En efecto, los dos centrales nominales son Johan Vázquez y Gilberto Sepúlveda, sí. Que es el de Pumas y el de Chivas, pero también hay que considerar que Jesús Alberto Angulo, el rojinegro, el del Atlas, sí. Desarrolló buena parte de su proceso de fuerzas básicas.
Y lo hace muy bien de central.
Santos, si no me equivoco, sí. Como central. Y también lo tuvo ahí en el torneo de Esperanzas de Tulón, ahí lo utilizó Jaime Lozano, dio buenos resultados, sabe la posición, la conoce, y lo que yo tengo entendido es que hoy no se guarda nada Jaime Lozano, pero la realidad es que, otra vez, varios jugadores tuvieron participación domingo en la noche, o en el caso de Malagón, lunes en la noche, y sin conceder ventajas, bueno, veremos si apuesta por Sebastián Jurado en la portería o por Malagón de arranque, pero el hecho de que este sea, digamos, entre comillas, el rival más asequible, después vienen Costa Rica y Estados Unidos, puede ser un factor a considerar. Segundo factor, el hecho de José Juan Macías, pues bueno, me dicen que tiene algunas molestias, que así llegó de Guadalajara, digamos, después del clásico con Chivas, y que por eso no lo quiere arriesgar el cuerpo técnico. Él no tiene más opciones, o es él, o es Santiago Muñoz, o bien Alexis Vega, si juega con un solo punta en la formación 4-3-3. Y en el caso otra vez de la defensa central, Héctor, si no pudieran ser Johan Vázquez, Gilberto Sepúlveda o Jesús Alberto Angulo, tiene la opción de Vladimir Loroña, el jugador de Tijuana, que también en una buena parte de fuerzas básicas ha desempeñado esa posición, también lo conoce en selecciones menores Jaime Lozano jugando de central, y si bien Pablo Guede no lo utiliza ahí en Tijuana, bueno, es un elemento Loroña que no desconoce la posición.
Hola, León, yo te mando un abrazo. Fíjate que la semana pasada me tocó ir a hacer el Players Golf y me dicen que hay muchos jugadores que no han declinado ir a los Olímpicos porque creen que no va a haber Juegos Olímpicos. Es decir, todavía hay quien piensa que Tokio no está tan seguro. ¿Has escuchado algo? Sé que está el preolímpico ya comenzó, pero hay quien piensa que no va a haber Juegos.
Sí, bueno, John, eso es un buen tema. Yo lo que te puedo decir, por lo que he podido investigar entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, o incluso en fuentes de lo que anteriormente era la Organización de Deporte Panamericano, la ODEPA, que hoy es Panam Sports, es que sí se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos, que hay un porcentaje cercano al 97, 98%, es lo que me han dicho, de posibilidades. posibilidades de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, que el porcentaje de cancelación es menor, que el Comité Olímpico y el Comité Desarrollador, el Comité Olímpico de Japón y el Comité de Organización, el Comité que está llevando a cabo todos los procesos en Tokio, incluso, por ejemplo, ha separado de eso que antes se consideraba como el Parque Olímpico, la Villa Olímpica, el IBC, que están en una zona muy pegada dentro de la capital, dentro de Tokio, que están separando los lugares de competencias. Por ejemplo, ya se tomó la decisión de llevarse todo el programa de atletismo hacia Sapporo, que en términos de avión, entre Tokio y Sapporo aproximadamente hay 3 horas de distancia, es la ciudad en la isla norte, la ciudad más al norte de Japón, y que se está llevando a cabo todo esto y los procesos también de incentivar las vacunas entre los atletas y todos los que forman parte del personal médico y equipo técnico de los mismos deportistas, para que se lleve a cabo en un entorno seguro. Por eso es la decisión, sí, de no permitir tampoco a aficionados del extranjero que acudan, y también de recortar en gran medida las acreditaciones para medios de comunicación con y sin derechos, John. Entonces, sí se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos, hasta donde yo tengo entendido y el conocimiento de las fuentes. Y bueno, hace menos de una hora entrevisté a Ana Gabriela Guevara, y me lo confirmó, ¿no?, la titular de CONADE, porque hoy comenzó el proceso de vacunación con los atletas mexicanos y sus equipos, ¿no?, médicos, entrenadores, etcétera. Se aplicaron 95 dosis de la vacuna Sputnik, 51 atletas, 44 a personal de apoyo, en el CENAR el día de hoy.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Moisés Llorens en España. Moy, qué gusto saludarte. La confirmación de Laporta como presidente del Barça, ¿aumenta la posibilidad de que Messi siga en el Barcelona?
Bueno, saludos a todos. Si León le canta, quiere, todos nos explicamos. Porque menuda de tío, No para de hablar, Lo digo con todo el cariño, evidentemente. Que pueda continuar, bueno, sí que hay más opciones de que pueda continuar, puesto que es el único candidato que realmente tenía opciones serias a que Lionel Messi se sentase con él en una mesa a negociar. Pero bueno, va a ser un culebrón largo, va a ser un serial potente. Joan Laporta aquí va a hacer primero una auditoría para ver cómo están realmente las finanzas del Barça, y a partir de ahí sentarse a hablar con el jugador, con el papá del jugador, que es el agente del futbolista, y que el Lionel Messi tome ya una decisión de qué va a hacer el año que viene, o qué es lo que quiere hacer el año que viene.
Sí, esa es la gran incógnita. ¿Cómo consiguió el aval Laporta para poder acreditarse como presidente del Barça?
Bueno, consiguió parte, gran parte del aval lo consiguió a través de patrimonio privado de los directivos. No todos tenían capacidad para poder avalar, y luego tuvo que recurrir a gente, a empresas adineradas que pusieran pues, sumas importantes en ese aval, con a condición de que metiese gente de la confianza de la empresa del aval en la directiva. Laporta es un presidente muy presidencialista, o sea, quiere tener el control de todo. La gente que ha puesto el aval, evidentemente, quiere saber qué maniobras quiere hacer Laporta, básicamente por una sencilla razón, puesto que ese aval se pone para que en caso de que el club tenga pérdidas se pueda ejecutar y no entre en bancarrota. Y lógicamente la gente que pone el dinero lo que quiere saber es cómo se están manejando realmente las cuentas del club. Vamos a ver hasta cuándo aguanta este aval, y si Laporta es capaz de mover las fichas, quitarse de encima ese aval prestado y hacer ya todo con capital propio. Pero es un tema complicado, demasiado espeso. Lo importante es que el Barça ya tiene presidente y que finalmente hay alguien ya en el despacho presidencial.
Hola, Moy, te saludo con mucho gusto de Rojinegro a Rojinegro. Te pregunto, ¿qué haría falta para que Lionel Messi finalmente decidiera quedarse? Porque no es, yo creo que ya no es un asunto de dinero, él ya lo tiene resuelto y lo va a resolver donde vaya, pero el asunto es un equipo competitivo que le pueda permitir a él pelear la Champions, y para lo cual tendrían que incorporar a jugadores muy importantes. Esta parte de integrar jugadores importantes y que salgan algunos del plantel que también no han dado el ancho como futbolistas del Barcelona.
Sí, claro, claro, evidentemente, Héctor, se tiene que mover todo para que haya, ¿cómo te diría yo? Para que haya entradas, primero tienen que haber salidas. Esa es la filosofía del año pasado. El Barça no va a tener, a priori, veremos si Laporta está capacitado o no como para negociar un préstamo que le facilite poder entrar en el mercado, pero para reforzar la plantilla. ¿Y qué le hace falta a Messi? Bueno, pues que tener la voluntad de quedarse realmente en el Barça. Barça, dada la situación económica del club, va a basar de nuevo el futuro en la gente de la cantera. Si hablamos en su día, y acordaos de lo que os digo ahora, si hablamos en su día de un equipo con Valdés, con Xavi, con Busquets, con Iniesta, con el propio Messi, y parecía el mejor Barça de la historia, ahora el Barça está generando una plantilla de gente joven que sube con mucha fuerza y son futbolistas muy, muy buenos. Yo no sé si estarán al nivel de aquellos, pero que el club confía plenamente en que esa gente en el futuro sea el peso específico del Barça, y os digo yo que es así.
Muy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que vaya bien, que tengáis buen día.
Igualmente, buenas noches por allá. Y John tiene algo de NFL.
Sí, quería comentar, bueno, el día comenzó que Mitch Trubisky deja a los Chicago Bears y se va a los Bills de Buffalo, pero hoy empezó una ráfaga de información de los nuevos contratos de televisión de la NFL que se venden en conjunto como liga, y hoy se habla de 10 billones de dólares de derechos de televisión a partir del contrato de la temporada 2023. Entre las cosas importantes es que Amazon va a pasar los jueves por la noche y el Monday Night Football tendrá calendario flex. Ya podremos hablar más de eso el día de mañana.
Gracias, Héctor. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Bye.